En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Campo adentro.
Herminia Sakimux, investigadora guatemalteca en temas agrarios.
El 20 de octubre de 1944, Guatemala vivió una de sus fechas históricas más importantes. La caída de la dictadura de Jorge Ubico dio origen a una serie de cambios democráticos que luego se conocerían como la Revolución de Guatemala.
Primero el gobierno de Juan José Arévalo y luego la administración de su sucesor, Jacobo Arbenz, impulsaron políticas sociales para favorecer a las capas populares, entre ellas la puesta en marcha de una reforma agraria para terminar con las desigualdades en el mundo rural.
Luego de ese impulso, la CIA, el gobierno de Estados Unidos y empresas como la United Fruit se encargarían de restaurar el viejo régimen, que en cierta forma está vigente hasta la actualidad.
A partir de ese momento, el Estado de Guatemala aplicó solamente políticas coyunturales para atender la situación agraria, pero nunca se impulsaron medidas de fondo para solucionar la problemática de las masas campesinas.
En diálogo con Radio Mundo Real, la investigadora Herminia Sakimux, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, comentó que el problema de la hambruna que aqueja decenas de municipios guatemaltecos por estos días tiene un origen remoto.
El problema de la hambruna en Guatemala comenzó con la invasión de los conquistadores españoles, porque en ese momento comenzó el proceso de extranjerización de la tierra, sintetizó.
Más acá en el tiempo, la puesta en vigencia en 2006 del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la República Dominicana y Centroamérica, CAFTA-DR, por su sigla en inglés, terminó de complicar el panorama.
Con la aplicación del CAFTA comenzó la invasión de las semillas transgénicas. Somos un país agrícola, pero las mejores tierras se dedican a la exportación, mientras que los minifundios se dedican a la subsistencia para el mercado interno, se lamentó Sakimux.
Escuchamos lo que decía la investigadora en la entrevista con Radio Mundo Real.
El principal problema acá son los conflictos agrarios. Los conflictos agrarios iniciaron desde el momento de la invasión española, desde 1524. Desde ese momento nos usurparon todas las tierras y de ahí iniciaron el conflicto, porque la mayor cantidad de tierra está concentrado en un 2% que tienen las mejores tierras, que equivale al 72% de toda la superficie, en comparación que el 87% de la población general solo posee el 15% de la tierra, y con base a eso es que tenemos grandes problemas y actualmente se refleja la escasez de alimentos, altos índices de nutrición por producto de todo el problema que tenemos de la conflictividad agraria que padece el país.
Herminia, hace algunas semanas compañeras de ustedes ahí de Guatemala comentaban que en muchas comunidades, bueno, ya se veían las consecuencias de la hambruna.
Ajá. Ese problema es histórico. Desde el momento en que pisaron aquí los españoles estas tierras de América, desde ese momento inicia la hambruna, porque muchos de los de las tierras, las mejores, como acababa de decir, concentradas en pocas manos. Y automáticamente todo el concepto de tierra, de la relación que tenemos nosotros, los pueblos mayas en especial, con la madre tierra, la madre naturaleza, se fue truncado, porque vinieron nuevos procesos que interrumpieron nuestra relación con la naturaleza y con todo el proceso y las prácticas y conocimientos agrícolas que nosotros teníamos.
Y, Herminia, una cosa que nos surge como para preguntarte tiene que ver con el rol del Estado en esto. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado en materia de adjudicación de tierra? ¿Esas herramientas sí existen, se aplican, sirven para algo? ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Nosotros aquí el Estado, desde el momento que se conforma este nuevo orden social y político, ha implementado varias políticas. Regularmente son políticas agrarias coyunturales. Únicamente en la Revolución Democrática del 44 al 54, una política de reforma agraria, que esa también fue truncada con la invasión norteamericana, pero fue la única política que iba a responder a resolver el conflicto de tierra, que es un problema histórico e estructural, porque regularmente todas las políticas agrarias, que son políticas públicas implementadas por todos los gobiernos durante toda la formación de esta república, simplemente han sido coyunturales, nunca han respondido a la verdadera causa. Y es por eso que una de, de los problemas de la hambruna que así fue tipificado por los medios de comunicación tiene una explicación histórica.
Y más cerca, digamos, en el tiempo, de las políticas neoliberales, ¿qué tipo de impactos han tenido visibles, digamos, sobre las poblaciones rurales?
Por ejemplo, las políticas liberales, desde la reforma liberal de 1954, han sido siempre políticas de coyuntura. Nunca han tenido una respuesta a la gran población que necesita la tierra para cultivar. Regularmente, esas tierras que siempre han estado concentradas primero en manos de los españoles, después pasaron en manos de extranjeros como los alemanes, y durante toda la guerra de 36 años que vivimos, siempre han estado invadiendo y apoderándose de las tierras. Entonces, la reforma liberal de 1870 fue una de las que más nos afectó a los pueblos indígenas, donde nos quitaron todas las tierras comunales y las tierras que estaban a nombre de los pueblos de indios en época de la colonia. Y entonces allí es donde más se agudiza el problema. Y con las políticas neoliberales, de nuevo, se vuelven a colonizar nuestras tierras, porque ahora ya son los megaproyectos, con los proyectos de agrocombustibles, con la construcción de grandes infraestructuras como carreteras, aeropuertos, también con la explotación del agua, con la construcción de hidroeléctricas. Y eso agudiza aún más el problema, y por eso es que actualmente, con los cambios climáticos, el problema del minifundio, donde estamos concentrados los pueblos mayas, estamos enfrentando problemas agudos.
Hermina, y en cuanto a la puesta en marcha del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Dominicana, te quería preguntar, ¿eso cómo ha impactado en el campo, digamos, con los productos, digamos, del campo en Guatemala?
Bueno, uno de esos problemas son las semillas transgénicas que actualmente están invadiendo nuestro territorio, la producción que, como dijo Victorino, somos un país agrícola, pero entre comillas, porque aquí con la imposición de los megaproyectos actualmente, con los agrocombustibles, con los monocultivos, solamente es algo paradójico, porque somos un país agrícola, pero solamente para los que están con las tierras, con las mejores tierras que producen para la exportación. Y a nivel interno, los minifundios somos los que mantenemos la producción. Y entonces, este de CAFTA solamente nos ha afectado aún más, porque casi todos los productos que encontramos en el mercado son productos de diferentes partes de países. Y entonces, nosotros solo estamos produciendo con subsistencia los productos básicos, ni aún el maíz actualmente tienen de exportación. Entonces nosotros, que éramos productores, estamos quedando a un segundo plano. También hay una amenaza de las semillas criollas que nosotros antes protegemos, porque actualmente las semillas que nos están dando son transgénicas, y todo eso nos está afectando, todo ese conocimiento y práctica agrícola que nosotros como pueblo indígena teníamos. Es otra nueva colonización y despojo de nuestras prácticas.
Y la situación en cuanto a las organizaciones campesinas, ¿qué nivel de organización existe? ¿Existe alguna coordinadora? ¿Los campesinos cómo están organizados? Quiero que nos cuentes.
Mire, los campesinos estamos organizados en diferentes formas organizativas, desde lo comunal, regional y nacional. Lo que pasa es que hay varias tendencias también que hay que reconocer, que estamos dentro de la defensa del territorio, dentro de la defensa de las semillas ancestrales, porque tenemos diferentes puntos de vista. Huaquipquiec es una de ellas, donde se aglutina una buena cantidad de organizaciones mayas, indígenas y campesinas. Esto ha sido como un medio de poder enfrentarnos al Estado, pero también como respuesta hemos tenido la criminalización de los líderes como también del movimiento. Si antes nos considerábamos que éramos guerrilleros, ahora nos consideran como terroristas. Entonces, solo por el hecho de defender nuestra vida, la tierra, los bienes naturales, es defensa de la vida y por eso nos criminalizan.
¿Hay algún otro tema que te interese destacar en esta conversación?
Bueno, una de las cosas es que nosotros, después de la guerra de los 36 años, se firmaron los acuerdos de paz, especialmente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, donde nosotros propusimos dentro de esa mesa, aunque no fueron apoyados todas nuestras propuestas, por lo menos hemos movido un poco el estado de cosas actuales. Por ejemplo, hicimos que el Estado empezara a formar una institucionalidad que resuelve ese problema, creando instituciones como Con Tierra, instituciones que pueden intermediar en la resolución de ese conflicto agrario. Pero actualmente los megaproyectos, los monocultivos, la explotación minera está truncando. Si nos vemos otra vez enfrentados en esa misma situación, o sea que no ha cambiado la forma como ellos no quieren que nosotros accedemos al derecho de nuestras tierras ancestrales. Regularmente nos acusan que eso ya pasó, que eso fue la historia y que nosotros tenemos que entrarlos en el juego de la modernidad. Pero es una modernidad que solo responde al sistema capitalista, que es lo mismo que nos hicieron desde la invasión española hasta la actualidad. Esta posición del modelo capitalista es una posición económica, hegemónica, elitista, de aprovechamiento de todos los bienes naturales, hasta inclusive de nuestras propias vidas. No acepta otras visiones, otra forma de ver el mundo, como tampoco acepta que el mundo tiene un ciclo de vida y que nosotros tenemos que protegerlo. Este ciclo de vida de tantos cambios climáticos que ha habido tiene que ver con ese sistema económico capitalista que nos lleva a una crisis mundial ambiental donde todos, ya sea directa o indirectamente, estamos involucrados por una imposición que hemos estado durante siglos.
Hermina, una cosa, tú hablabas recién de los acuerdos de paz y las instituciones, digamos que instituciones agrarias, si se quiere, que se habían creado en ese marco. Te quería preguntar si las instituciones financieras, como no sé, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tuvieron en algún momento algún tipo de incidencia en las políticas que llevaron adelante estas instituciones del Estado.
Sí, lo mismo, es el mismo discurso, porque el Banco Mundial, como el BID y otras instituciones internacionales, responden al mismo sistema capitalista. Actualmente nosotros, que somos de derechos humanos y que estamos promoviendo los derechos colectivos, nos hemos dado cuenta cómo ellos han, en forma satelital, han ubicado todas las fuentes de agua para crear los megaproyectos, como la construcción de represas eléctricas. Con la presencia de las transnacionales, donde nosotros no tenemos que ver nada con la construcción, nunca nos consultan, nunca nos preguntan, y es irónico porque donde están las mejores fuentes de agua, donde están los bosques, es en territorios de pueblos indígenas, y allí es donde ellos quieren y están proponiendo la construcción de varios megaproyectos. Y esto es un atentado con nuestra vida, con la vida no solamente como pueblos indígenas, sino que de todos los habitantes que estamos en esta tierra. Además, estas instituciones no responden a los intereses de los campesinos, mucho menos de nosotros los pueblos indígenas. Su posición es aprovecharse de los recursos. Ellos casi falsifican todos los estudios de impacto ambiental. Ellos dicen que no va a afectar nada. Además, cuando nosotros reclamamos nuestras tierras. Ellos nos dicen que el Estado solo nos da un metro de superficie para abajo, no así para los megaproyectos, que ellos pueden excavar hasta lo más profundo con una cantidad de tecnología y destrucción totalmente de la naturaleza. Allí sí ya no es derecho del Estado, porque ellos responden también a esos intereses de los las transnacionales. Son empresas que nos están afectando y nos están destruyendo. Entonces no podemos esperar nada del Banco Mundial. Ellos responden a esa misma política de colonización.
Era la palabra de la investigadora Herminia Sakimux del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm